Dialogamos desde el cuerpo.
Desde el espíritu.
Desde la biología.
Desde la historia.
Desde la fonética y la semántica.
Desde la docencia.
El diálogo abre las fronteras hacia un nuevo espacio del aprendizaje,
donde somos más humanos.
Lenguajeos, voces desde la docencia.
Hoy conversaremos en relación a las brechas en nuestra educación.
Tenga usted, querido, querida radioescucha, un saludo cordial. Desde ya nos alegramos por su compañía en este su programa Lenguajeos, una emisión que ponemos a su disposición cada mañana de lunes, al ser las 8 a.m. desde el campus universitario Rodrigo Facio en San Pedro de Montes de Oca. Producimos para ustedes este su programa. Como les menciono, mi nombre es Dani Barrantes y en nombre de la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente RIFED, adscrita a la Vicerrectoría de Docencia de la UCR, les doy una bienvenida cordial. En los primeros días de mayo de 1959, el famoso físico y novelista inglés Charles Percy Snow fue invitado especial a una de las universidades más viejas del mundo, Cambridge, Inglaterra. Su presencia se requirió enmarcada en una tradición antiquísima que desde 1859 ha sido asumida por personajes de peso en el mundo científico y académico. Ante una nutrida cantidad de presentes, Snow dictó una charla cuyo punto central radicó en contrastar lo que para él resultaba obvio: una descomunal brecha que sigue creciendo, en Occidente al menos, entre intelectuales de humanidades y de las ciencias naturales. Su argumento fue crítico en contra de aquellos científicos contemporáneos a su persona, a quienes calificó como primeros de sus clases, pero ignorantes de temas vinculados a literatura o cultura general, que a la postre resultarían relevantes para sus intereses. A este tipo de científico calificó Snow como autoempobrecidos. Su crítica fue extensiva en contra de los intelectuales literarios que se encuentran sumidos en desconocimiento de la edificación creada por las ciencias. En sus palabras, un buen número de veces he estado presente en reuniones de personas que, por las normas de la cultura tradicional, se creen muy educadas y que con mucho gusto han expresado su incredulidad por el analfabetismo de los científicos. Una o dos veces me han provocado y he pedido a los interlocutores cuántos de ellos podrían describir la segunda ley de la termodinámica, la ley de entropía. La respuesta fue fría y negativa. Sin embargo, yo estaba pidiendo algo que para los científicos sería equivalente a preguntar: ¿has leído una obra de Shakespeare? Ahora, creo que si yo hubiera hecho una pregunta aún más simple como ¿qué entiende usted por masa o aceleración?, que es el equivalente científico a decir ¿puedes leer?, no más de uno de cada 10 habrían sentido que yo estaba hablando el mismo idioma. Por lo tanto, mientras el gran edificio de la física moderna crece, la mayoría de la gente inteligente en Occidente tiene el mismo conocimiento científico que habría tenido su antepasado del Neolítico. Palabras fuertes de Snow para describir una brecha que sumía la sociedad de los hombres en 1859. Y a propósito de brechas que prevalecen o nacen, fortalecen o desaparecen, el día de hoy tendremos como invitada especial a una académica que investiga y procura acciones en aras de conciliar posiciones que parecieran de primera mano antagónicas. Con nosotros tenemos el placer de tener a la doctora María José Codina Felipe, académica de la Universidad de Valencia en Filosofía. Su visita es coordinada por el recinto de Golfito de nuestra institución y quien coordina su ocupada agenda es uno de nuestros profesores, don Randall Jiménez Retana, coordinador de la Cátedra Temática Humanidades en el Pacífico Sur del recinto de Golfito, quien a su vez es también doctorando en Ética y Democracia de la Universidad de Valencia. María José, Randall, bienvenidos. Muchísimas gracias por su visita el día de hoy.
Muchas gracias.
Buenos días.
María José, un poco sobre su trabajo en la Universidad de Valencia. Tal vez en sus propias palabras nos podría contar qué es lo que ha venido haciendo.
Bueno, le cuento. En la Universidad de Valencia trabajamos en el departamento, ahora es unidad docente, antes era departamento de Filosofía Moral y Política. Entonces, el grupo de trabajo que se ha establecido allí es un grupo que ha desarrollado sobre todo lo que son las éticas aplicadas. Usted venía ahora comentando la brecha que hay entre, o que se ha establecido entre lo que serían las ciencias y las humanidades, y precisamente nuestro grupo de trabajo lo que intenta es eliminar esa brecha, puesto que se entiende que la filosofía ha de aterrizar en la realidad. La filosofía, en su origen, desde la antigua Grecia, se ocupaba de cómo mejorar la vida de la sociedad en comunidad, la vida del individuo, y de cómo procurar una sociedad justa en la que cada cual pudiera ser feliz eligiendo su propio plan de vida buena. Cada cual entiende la vida buena de una manera, pero ha de vivir en una comunidad. Y de eso se ocupaba la filosofía. Parece que a lo largo de la historia la filosofía se encumbró en una torre de marfil universitaria y se alejó de la realidad. Y eso ha hecho que la filosofía pierda ese carácter de necesidad que requiere hoy en día. Nos encontramos en una sociedad que es muy efervescente respecto a los avances científicos que conllevan también nuevos dilemas, nuevos problemas a los que hay que hacer frente. Y la filosofía y la ética fundamentalmente ha de estar ahí. Podemos pensar, por ejemplo, en los algoritmos, ¿no? La inteligencia artificial, los algoritmos que ahora incluso hay lugares, ciudades en las que un algoritmo se ha presentado a la alcaldía y se ha quedado en tercera posición, a pocos votos del segundo y el primer candidato para la alcaldía. ¿Quién programa sus algoritmos? ¿En función de qué? ¿Cómo van a ser las decisiones que tomen? La ética tiene que decir mucho al respecto, porque no todo vale. Entonces, esa brecha estamos abocados a destrozarla, a eliminarla, porque la interdisciplinariedad ha venido para quedarse. En nuestro grupo de trabajo en la Universidad de Valencia, si por algo nos caracterizamos, es por explorar todos los terrenos posibles en los que la acción humana precisa de una brújula moral. Entonces, tenemos grupos de trabajo respecto a economía, ética de la empresa, respecto a política, educación, que sería mi terreno más concreto, incluso las corrientes de ayuda a los individuos, como los libros de autoayuda, también se ha metido ahí nuestro grupo de trabajo en la ética, fundamentalmente la bioética, en las cuestiones sanitarias. Entonces, estamos haciendo un gran esfuerzo porque esa brecha se elimine y trabajar conjuntamente con psicólogos, neurocientíficos, economistas y de todos los ámbitos de la sociedad que requieren que realmente trabajemos juntos.
Ciertamente es temáticas que nos convocan a todos dentro del espacio académico de investigación, por supuesto, y una universidad como lo es la Universidad de Costa Rica tiene un interés por continuar ahondando su conocimiento en estos temas. Sin embargo, María José, ¿por qué alguien, remontándonos un poquito a de dónde es que usted viene, y no me refiero necesariamente al territorio, ¿por qué alguien habría de estudiar filosofía hoy en día? ¿Por qué abrazar el vértigo de una carrera que a primera vista no parece tener un perfil que en términos de empleabilidad no luce competitivo?
Esta conversación la tuve hace muy poquitos días con alumnado que tiene que entrar ahora en la universidad. Y me preguntaban que por qué una persona estudiaba filosofía. Y decía, mira, si vamos a ser prácticos respecto a la empleabilidad, podéis pensar que la filosofía es una carrera que no tiene salidas laborales, cosa que es incierta. Digo, todos mis compañeros de facultad, cuando estábamos estudiando en la universidad, todos estamos trabajando de ser filósofos y filósofas. Mi marido es filósofo, yo soy filósofa y los dos trabajamos en la filosofía. Y todo mi grupo de amigos que son filósofos, todos trabajan de la filosofía. Digo, por tanto, esa premisa de que no hay empleabilidad no es cierta. En segundo lugar, que no produzcas no quiere decir que no seas necesario. Hablabas antes, citabas a Shakespeare, ¿no? Shakespeare tampoco producía, pero ¿qué producía? Producía cultura, producía arte. No teníamos un producto que se pudiera estropear con el tiempo, pero eso no es una desventaja, sino una ventaja, porque ahora los productos que compramos, las cosas que se fabrican, sabemos que tenemos que tienen una vida media de 10 años y que luego ya dejan de funcionar o que se han quedado obsoletos al cabo de poco tiempo. La cultura, la ética y la formación humanista no caduca, está en continuo cambio, en continua evolución. ¿Y por qué tenemos que estudiar filosofía? Porque nos encontramos ante una sociedad con una crisis ética importante. Vemos cómo están cada vez saliendo en más países líderes políticos que dejan mucho que desear respecto a sus valores éticos. Y necesitamos la filosofía como el respirar. Porque si no, estos problemas de desigualdades que están creciendo, de corrupción política y de crisis económica, en lugar de ir a menos, van a ir a más. Por tanto, estudiar filosofía hoy en día yo entiendo que es una cuestión de urgencia, de una urgencia ética.
El sueño de los grandes filósofos griegos, ahora que lo mencionas, María José, se dice, era poder ser maestros, mentores, de alguna forma, de grandes personajes, ojalá, ¿verdad? En el caso de reyes, príncipes, en definitiva, de líderes, ¿verdad? Mencionas la palabra líder. En el caso tuyo, se decide ser más bien filósofa, ¿verdad? Pero también cercana a la educación, es decir, también es usted educadora. Sin embargo, los colegios y las universidades que hoy tenemos, distinto al ideal griego de entonces, están repletas de personas, en su gran mayoría que carecen de perfil de líderes. ¿Qué reto supone este escenario contemporáneo para una filósofa que es educadora al mismo tiempo?
Hay que cambiar eso. La universidad ha de ser referente. Y la universidad ha de ser líder y tiene que estar compuesta por líderes. ¿Líderes en qué sentido? Pensemos una cosa, la autoridad no se tiene, la autoridad te la reconocen los demás. Una persona no tiene la autoridad en sí misma a no ser que los demás se la hayan reconocido. Y cuando alguien te reconoce la autoridad es porque te ve como modelo de referencia. Y los referentes que tenemos hoy en día nos están llevando a donde nos están llevando. La responsabilidad de la universidad, que es lo que da sentido a su existencia, es que ha de contribuir a una sociedad más justa, a que cada vez el mundo sea mejor. Por tanto, hay que tomar esa responsabilidad, asumirla como propia y procurar educar desde la excelencia para la excelencia. Y la excelencia no entendida en términos que serían empresariales o económicos como calidad. La excelencia en el terreno de la ética es ser, obviamente, técnicamente competente, saber tu trabajo y saber bien cómo tienes que hacerlo, pero además requiere de ser moralmente íntegro. Nadie puede ser un buen profesional si no es una buena persona, una persona ética. Y ese tipo de excelencia desde ahí tenemos que educar para ser inspiradores, para que las futuras generaciones quieran imitar esos modelos de referencia. Por eso digo que tenemos que educar desde la excelencia y para la excelencia.
En complementario a esta idea también de liderazgos que venimos conversando, has mencionado también sobre una serie de crisis que como sociedad vivimos, desde lo económico, lo social, lo político. ¿Cómo se describen estas crisis? En palabras suyas, ¿cómo las describirías?
Es que la crisis, entiendo que es una, que es la crisis ética. Es como el tronco de un árbol a partir del cual han salido distintas ramas. Porque obviamente, ¿por qué hay crisis económica? Por una cuestión de falta de ética en el control del dinero, hacia dónde se han ido las inversiones o el dinero que había. Es decir, la crisis política, la crisis económica, su raíz está en una crisis de valores que se han perdido, en esa crisis ética. Por tanto, no podemos intentar solucionar las distintas crisis educativa, política, sanitaria, económica que tenemos sin ir al centro, al núcleo del problema, porque es como si una persona quisiera curar un cáncer dándole un analgésico para eliminar el dolor. Es decir, tenemos que ir a la raíz del problema, y la raíz del problema es esta crisis ética que tenemos.
Esto presupone un cambio también desde el entendido que en nuestros países contamos como con el término institucionalidad, ¿verdad? Bueno, las universidades, los colegios, las escuelas, para poder entonces pensar en una columna vertebral que genere esta posibilidad de cambio, ¿verdad? Uh-huh. Y en palabras tuyas anteriormente dijiste también, esto tiene que cambiar.
Claro.
¿cómo en términos prácticos desde una organización podríamos ver pequeños pasos hacia ese gran cambio de una institucionalidad que pareciera estar un poquito enferma?
A ver, no podemos olvidar que las instituciones las conforman personas. Es decir, una institución funciona de manera justa cuando las personas que son parte de esa institución son justas. Y una institución funciona intentando mejorar la sociedad cuando son las personas que la forman las que quieren mejorar la sociedad. Por tanto, los grandes cambios no son de un día para otro con una varita mágica. Los grandes cambios son la suma de la asunción de unos principios que rigen la vida de las personas que son las que integran esa institución. ¿Por dónde empezar? Por tanto, por valorar, reconocer aquellas personas que están dando lo mejor de sí mismas y que se sienten comprometidas con la misión de esa institución. ¿Para qué están ahí? Eso también es una tarea que la propia organización, la propia institución ha de procurar hacer, es decir, cuidar el material humano, los recursos humanos que hay, potenciar a aquellas personas que están comprometidas y que trabajan duro y valorar y reconocer eso para que puedan seguir trabajando, no poner piedras en el camino de esas personas, porque a veces la burocracia o las luchas por el poder hace que las personas que son íntegras tengan más dificultades para tirar para adelante. Entonces la responsabilidad de la institución sería eso, y esa suma de pequeños cambios haría lo que por inercia sería un gran cambio.
Si alguien, María José, busca tu nombre en el internet, en este momento se encontrará con algunas palabras clave, algunos titulares, incluso en la mayoría de los casos la coincidencia es prominente con un libro que, si nos están viendo por medio del Facebook Live, quienes nos están viendo, el título del libro es Neuroeducación en Virtudes Cordiales, cómo reconciliar lo que decimos con lo que hacemos. Entonces, justamente esta coincidencia prominente se va a repetir también en el internet, ¿verdad? Vincular las neurociencias, ello con el eje medular para el hecho educativo, para la educación. ¿Cómo es que una filósofa termina por interesarse en el campo de las neurociencias? ¿No resulta eso antagónico, María José?
No, resulta coherente. Resulta coherente por lo que te decía, la filosofía tiene que aterrizar en estas cosas. Entonces, cuando el libro es fruto de la investigación para la tesis doctoral y cuando me planteaba qué estudiar para la tesis doctoral, quería estudiar las virtudes. Las virtudes son los hábitos que adquirimos que nos llevan a actuar buscando el bien. Y yo lo que quería era saber cómo puedo educar en esas virtudes para que nos habituemos a buscar el bien y a querer hacerlo. Ahí, claro, aterrizas en el mundo de las neurociencias. Tienes que saber cómo funciona el cerebro, qué hace que el cerebro cambie su estructura, qué podemos hacer para maximizar el potencial del alumnado y que la educación vaya en un sentido ético. Y si te tienes que meter en ese terreno, te tienes que meter. Y entenderás mi dificultad al inicio de como mi formación como filósofa, el empezar a hablar de neuronas, de mielinización, de dendritos, de conexiones neuronales, de poda sináptica. Es decir, el trabajo fue intenso. Fue intenso, pero valió la pena, porque consigues comprender de una manera más completa cómo funciona esto, pero tenemos que hacer ese esfuerzo. No nos podemos quedar en nuestra parcela, en nuestra zona de confort, sino que tenemos que salir de ella para dar lo mejor de nosotros mismos.
Y justamente saliendo de su parcela de confort en Valencia, tenemos con nosotros a la doctora María José Codina Felipe, académica de la Universidad de Valencia en el área de filosofía y educación, y también contamos con nosotros con el profesor Randall Jiménez Retana, quien es el coordinador de la cátedra temática Humanidades en el Pacífico Sur, puntualmente en el recinto de Golfito. Don Randall, toda esta que tenemos con María José resulta de interés para una cátedra como la que usted coordina en el recinto de Golfito, con una particularidad contextual que es fundamental, ¿verdad? ¿Cómo es que se da ese acercamiento y este interés para intercambiar y salirnos de estas zonas de confort que bien describe María José?
Bueno, Dani, uno de los frutos del Congreso de Regionalización que se llevó a cabo en la Universidad de Costa Rica el año pasado, en el 2018, fue el poder tener contacto con diferentes académicos. El año pasado tuvimos la visita del doctor Juan Carlos Ciurana, que nos daba la charla inaugural del Congreso, y él hablaba sobre la ética y nos dio una historia de ética en una hora. Y a raíz de eso hicimos más acercamiento con la Universidad de Valencia, y en el recinto, desde la carrera de educación primaria, se vio la necesidad de impactar en el Pacífico Sur, el tema de educación y específicamente el tema de neuroeducación que se ha estado poniendo, que está más en los debates, es una temática actual, y nuestros estudiantes y estudiantes este año tenemos la primera graduación. Entonces quisimos poder coordinar desde la carrera de educación primaria con la cátedra el área de educación, pero sobre todo neuroeducación. Entonces buscando, nos comunicamos con la doctora Codina y tenerla ella este año por unos 10 días acá en Costa Rica en el recinto. Y también este año vamos a tener otra especialista en el segundo semestre en el tema de neuroeducación. Entonces, para el recinto y desde su planificación y en este proceso en el que estamos impactando en toda la zona sur, queremos que la educación sea un tema medular, un eje de nuestra proyección hacia la comunidad, hacia la sociedad.
Para no hacerlo de manera demasiado correteada, al final, don Randall, de una vez tal vez si nos comenta sobre las actividades en las cuales va a estar involucrada la doctora Codina.
Sí, claro. El día de hoy a la 1:15 la doctora Codina va a estar en el aula 113 del edificio de aulas antigua Ciencias Sociales, dando la conferencia ¿Por qué educar a sujetos cordiales para una nueva ciudadanía? En el marco de la Escuela de Estudios Generales. Luego a las 5 de la tarde estará en la sede de Occidente, dando la conferencia Importancia de la Neuroeducación en el Siglo XXI. El día de mañana estará en la sede de Guanacaste, específicamente en Liberia, donde en la mañana tendrá una conferencia que se llamará Neuroeducación, cómo reconciliar lo que decimos con lo que hacemos. Y por la tarde tendrá un taller con los docentes de educación primaria, educación inicial, que tiene por título La aplicación de las virtudes cordiales en la construcción del perfil profesional de la universidad. El jueves, la doctora Codina va a estar en nuestro recinto, en el recinto de Golfito, donde dictará la lección inaugural que lleva por título El papel de la educación en la construcción de la calidad de vida de la población. Y luego tendrá dos actividades más en el recinto, un taller para educadoras, educadores y estudiantes, se llama Aplicaciones Prácticas Neuroeducativas, y el viernes en la mañana tendrá una conferencia con los estudiantes de la carrera de educación primaria, los años 1, 2 y 3, y lleva por título Un nuevo perfil profesional, los neuroeducadores. El día lunes 29 tendrá una conferencia titulada Neuroeducación en Virtudes Cordiales en la Universidad Nacional, que se ha coordinado a través de la carrera de filosofía.
Excelente, pues invitados, invitadas, el público en general, para que puedan asistir en esta, bueno, esto es casi que un tour nacional, ¿verdad?, el que hemos montado con nuestra invitada el día de hoy. María José, el tema entonces, de vuelta a lo que venimos conversando, el hecho educativo, porque esto es pensando también mucho, bien lo menciona el profesor Randall, sobre las personas que estamos dentro de nuestra institución, estamos esperando que puedan llegar a ser educadores de secundaria puntualmente, en algunos casos también de primaria, por supuesto todas las personas que tengan dentro de su quehacer el tema educativo. Entonces, pensando en puntualmente en secundaria, por ahí leía que uno de los artículos que está disponible en el internet ha expresado la necesidad de repensar nuestro entendido de ese hecho educativo, y para eso decís creer firmemente que es fundamental la educación de virtudes en la educación secundaria puntualmente. ¿A qué te referís con eso?
Hay que diferenciar valores y virtudes. Los valores yo entiendo que están ya casi universalmente compartidos, ¿no? Pues tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sabemos cuáles son nuestros derechos fundamentales y están inspirados en unos valores de respeto a la dignidad, de solidaridad, de buscar el bien, es decir, pero claro, esto se nos queda como en el discurso público. Luego las acciones privadas van por otro lado. Y esa es esa brecha, eso, cómo reconciliar lo que decimos con lo que hacemos, que yo quería averiguar. Porque si nosotros, como seres humanos, nos hemos dado esos valores, ¿por qué no actuamos de acuerdo a ellos? Y ahí es donde entran en papel las virtudes. Porque las virtudes son como cuando los valores aterrizan, pasan a tus venas y pasan a formar parte de tu carácter. Y eso te conforma un carácter que te predispone a actuar de una manera justa, de una manera ética. Y eso es lo que precisamos, que esos valores estén encarnados y que aterricen en cada una de nosotras y de nosotros. ¿Por qué en educación secundaria es importante esta educación de virtudes? Es un momento en el que los adolescentes están buscando cómo construir su identidad y están buscando modelos de referencia. De ahí la importancia que le doy a la ejemplaridad de aquellas personas que se van a dedicar a la docencia, porque tú solo puedes educar con tus acciones. Hay un dicho en España, supongo que aquí también igual se conoce, de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, que decían algunos líderes o religiosos o políticos. Esto se tiene que acabar. Es decir, tú puedes decir una cosa, pero si haces otra, lo que tus estudiantes están aprendiendo no es lo que dices, es lo que haces. Yo no puedo intentar educar a mis estudiantes en la importancia del diálogo para llegar a consensos, para buscar acuerdos, si yo nunca jamás dialogo con ellos, si no les permito dialogar en clase, si no se les da herramientas para dialogar, porque dialogar no significa esperar que tú acabes de hablar para poder hablar yo y demostrarte por qué yo tengo razón y tú no. Dialogar implica estar predispuesto a escuchar a la otra persona, no prejuzgar, dejarse convencer por la fuerza del mejor argumento. Estas cosas, ¿por qué son virtudes? Porque tienen que ser hábitos. Hábitos que con la práctica repetida de esa acción pasan a formar parte de mi carácter. Y ahí es donde entra en juego la neurociencia, porque ahora lo que sabemos es que la práctica repetida de cualquier actividad, de cualquier acción, cambia nuestra estructura cerebral de manera que se configuran, se crean las redes neuronales necesarias para que esa acción se automatice, que se facilite, y esas redes cada vez sean más fuertes. Si esta educación en virtudes fuese transversal y todos los docentes lo hiciéramos en todos los niveles, sería una cosa muy fácil de hacer el día de mañana. El problema es cuando esto queda en manos de un profesor o profesora en concreto que lo hace en clase, que puede ser efectivo, pero no tanto. Entonces, de ahí esa educación en virtudes, porque tenemos que educar en esos hábitos que predisponen a actuar bien. Y eso no puede quedarse en un trabajo escrito o en una exposición oral o en un discurso público, sino que tiene que impregnar nuestras acciones del día a día, desde la más insignificante y la más pequeña hasta la más relevante.
¿Y cuál sería el principal reto entonces para nuestros estudiantes que en un futuro serán profesores y que tienen que dirigir estas acciones dentro de sus salones de clase?
Creo que el principal reto primero es conocerse a sí mismos y saber si quieren ser profesores. Es decir, si tú no conoces cuáles son tus potencialidades, tus debilidades, qué quieres en esta vida y que te ayuden a buscar ese lugar tuyo en el mundo, no podrás dar tampoco lo mejor de ti. Cuando una vez tú tienes claro que te quieres dedicar a la docencia, que ese tenerlo claro también se va construyendo con el tiempo. Esto no es una llamada divina que alguien dice de repente. Tú tienes que ir experimentando en el tiempo y ver si has encontrado el camino correcto o no. Pero en ese sentido, cuando ya estás ahí, has de ser una persona. ¿Cuáles son los retos que se encontrarían? Primero, las leyes educativas. Un gran reto para quienes nos dedicamos a la educación, porque pocas leyes educativas en muchos países las hacen expertos en educación o personas que estén trabajando en educación. Por tanto, muchas veces las leyes orgánicas que regulan la educación incluso van en contra de del criterio de los profesionales. Por tanto, tendríamos que ser más reivindicativos en ese sentido. Sería un reto. Otro reto importante, la formación continua. No podemos quedarnos en yo ya soy profesora, soy profesor y a partir de ahora voy a repetir curso tras curso todo lo que yo vengo diciendo, sino que estás interpelado a formarte continuamente para estar siempre al día. Otro reto importante sería realmente lo de la ejemplaridad que hablábamos. Uh-huh. Tienes una responsabilidad, has de ser ejemplar. Claro. Y eso es una obligación moral que tenemos. Y un reto que me parece fundamental, que es de los que más cuesta, es el optimismo. Es decir, a mí me gusta una cita de Axel Hone, del Kuhn filósofo de la Escuela de Frankfurt, que dice que tenemos la obligación moral de ser optimistas. ¿Eso qué significa? Tú estás haciendo una labor social, porque la educación cumple una función social. Si tú crees que ese trabajo no va a cambiar nada, no va a valer para nada, y lo único que quieres es un trabajo para tener un sueldo y poder tener unas vacaciones y una cobertura sanitaria, etcétera, etcétera, no estás legitimado para cobrar ese sueldo ni para hacer ese trabajo. Tú tienes que estar convencido de que ese trabajo realmente va a ser útil para algo, porque si no lo haces desde el convencimiento, no lo va a ser. Por tanto, tenemos esa obligación moral de ser optimistas y pensar que las cosas pueden ir a mejor, pueden cambiar y que nuestra tarea es útil. Y quien no tenga ese optimismo moral, mejor se dedique a otra cosa.
El deber moral de ser optimistas, con esa frase me quedo y le agradezco muchísimo a María José Codina, la doctora María José Codina, quien estará de visita en nuestro país durante esta semana, como bien lo mencionó el profesor Randall también, y le auguramos una excelente interacción con la comunidad universitaria, doctora.
Bueno, yo quiero agradecerles a Randall fundamentalmente la oportunidad de gestionar esta visita a Costa Rica. Sé que ha hecho un trabajo importante y se lo agradezco mucho. Y a usted, Dani Barrantes, la oportunidad también de poder compartir este espacio. Y estoy encantada de poder participar.
A ustedes las gracias, don Randall. Muchísimas gracias, de verdad.
A usted, Dani, por el espacio.
Muy Estamos amable. Para servirles. Y a ustedes les esperamos de hoy en 8 días con un nuevo programa de Lenguajeos al ser las 8. Hasta entonces, les deseo una excelente semana.
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad 96.7 FM.
Lenguajeos, voces desde la docencia.